Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este lunes 13 de enero del año 20. ¿Puede haber división de poderes si a las cabezas del judicial y el legislativo las casa el ejecutivo? Juan Carlos Campo ocupará el sitio del entrañable Garzón, expulsado de la Administración de Justicia, pero jefe de la banda judicial, que urdió la sucia moción de censura al servicio de Sánchez. Aún veremos de fiscal general del Estado a Dolores Delgado. ¿Recuerdan? Información vaginal, éxito asegurado. Así terminaba su columna de hoy en El Mundo, Federico Jiménez Los Santos, escrita ayer, antes de que esta mañana se confirmara que con Pedro Sánchez cualquier cosa, por escandalosa que sea, es posible. En una decisión insólita, sin precedentes, el presidente del Gobierno de España ha mandado a su ministra de Justicia directamente desde el Consejo de Ministros a ocupar la Fiscalía General del Estado, que recuerden, fue una de las instituciones que no pudo domesticar Pedro Sánchez en la pasada legislatura y que le dejó todavía más en evidencia en contraposición con el sometimiento de la Abogacía General del Estado. Hace unas semanas se preguntó a Carmen Calvo si el PSOE iba a purgar de su puesto a María Jesús Segarra después de que la hasta ahora fiscal general del Estado se hubiera convertido en una de las enemigas del independentismo, de Esquerra, por haber mantenido su posición de firme defensa de los fiscales del Supremo, que dijeron fue un golpe de Estado, fue rebelión. Bueno, pues cuando le preguntaron si iba a purgar el gobierno a María Jesús Segarra, Carmen Calvo respondió esto.
¿Te han cambiado a la fiscal general como señal a
Esquerra? En absoluto, la fiscal general tiene que seguir haciendo su trabajo. Estamos todavía en una legislatura en este momento en funciones y en absoluto.
Desde ese mismo instante, todos supimos que Segarra iba a ser fulminada porque este gobierno siempre hace lo contrario de lo que promete. Pero lo que costaba creer, eso sí, salvo para Federico, es que al frente de la Fiscalía General del Estado pusieran a una persona tan significada políticamente como Dolores Delgado. Y para comprender este nombramiento, conviene que recordemos al verdadero Pedro Sánchez, al que se mostró tal y como es en la famosa entrevista en Radio Nacional durante la campaña electoral.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. Y pensábamos que Sánchez se equivocó. Luego él incluso tuvo que salir a pedir perdón. Pero él sabía que no se había equivocado. Porque Sánchez será un osado, pero no es tonto. Y él es plenamente consciente de que si nombraba a Dolores Delgado para este puesto, le iban a recordar estas cosas. E incluso otras más malolientes que tienen que ver con la exministra de Justicia y fiscal general del Estado. Como cuando el actual vicepresidente tercero del gobierno dijo de ella esto al conocerse su relación con las cloacas y el excomisario Villarejo.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Sánchez era plenamente consciente del escándalo que iba a provocar este nombramiento, y no solo en los medios de comunicación, sino también entre los propios jueces y fiscales. Pero si era consciente de esto, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué someter, nada más empezar, a un desgaste tan brutal la imagen de su gobierno? Pues, fundamentalmente, yo creo, me puedo equivocar, que por dos razones. Primero, porque Pedro Sánchez se atreve con todo. Por insólito que sea, por escandaloso que suponga, Pedro Sánchez se atreve con todo. Y eso es algo que deben tener en cuenta sus rivales políticos, que siguen pensando que el actual presidente del gobierno actúa con las mismas reglas del juego que actuaron los anteriores y que actúan el resto de partidos políticos. Y segundo, porque Pedro Sánchez y su equipo, más de confianza, sus leales, son absolutamente conscientes que para lo que ellos pretenden hacer esta nueva legislatura desde la coalición con Podemos, Esquerra y Bildu, necesitan maniatar, bloquear y desactivar a la oposición. Pero no a la oposición parlamentaria, no al PP, no a Vox y a Ciudadanos, que de eso ya se van a encargar en el Parlamento con su mayoría de escaños y en las televisiones, donde también gozan de una amplia mayoría absoluta. Para llevar a cabo sus planes, la oposición que les preocupa es la oposición del Estado, la oposición de las instituciones que tienen que responder si el gobierno de Sánchez trata de pasar por encima de la ley. Ya hemos visto cómo en la anterior legislatura destruyeron el prestigio de la Abogacía General del Estado en casos como el del acoso al juez Llarena, el cambio de criterio en el juicio del 1 de octubre o con el informe exprés sobre la deuda impagada a las autonomías. En muchos de esos casos, la Fiscalía fue una incómoda china en el zapato del gobierno de Sánchez. Bueno, pues ya no lo será nunca más. Muchos medios de comunicación están enfocando el nombramiento de Dolores Delgado de la perspectiva del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana. La agencia de noticias Europa Press, por citarles un ejemplo, titula así la noticia: Delgado salta del gobierno a la Fiscalía General, donde podrá controlar la ejecución de la sentencia del proceso. Y es verdad que la cuestión catalana será una parte importantísima de la misión de la nueva fiscal general. Porque los fiscales dependen jerárquicamente de Dolores Delgado y será ella la que tratará de que no estorben en la hoja de ruta fijada o pactada entre Sánchez, Junqueras y Arnaldo Otegi. Pero hay otros asuntos muy importantes donde la mano que mece la cuna de la fiscalía será también clave. El día que Dolores Delgado fue nombrada ministra de Justicia, a esta misma hora, entre todos los nombramientos que hizo Pedro Sánchez, yo les destaqué el suyo, el de Dolores Delgado. Les recordé que la señora Delgado había sido la fiscal que estuvo en la famosa cacería donde se cocinó la operación Gürtel con Bermejo, con Garzón, con Dolores Delgado. Les recordé la estrecha relación personal que Dolores Delgado tiene con Baltasar Garzón. Y les hablé de la cercanía ideológica y profesional de Dolores Delgado con José Ricardo de Prada, el juez que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy con aquella polémica sentencia que luego fue afeada y corregida por la Audiencia Nacional. Quédense hoy también con estos tres nombres: Garzón, Delgado, de Prada. Después de su nombramiento como ministra de Justicia, llegó el descubrimiento de que la cloaca de Villarejo no era solo policial, sino que tenía también una parte judicial. Y llegaron las famosas cintas en las que salían el excomisario hablando con Garzón, con Delgado, y luego se conocieron otras denuncias en las que también aparecían Garzón y Dolores Delgado. Ahora tenemos encima de la mesa un conflicto internacional por el comportamiento que el anterior gobierno de Pedro Sánchez ha tenido en asuntos que chocan con otros gobiernos, como por ejemplo los de Estados Unidos y Bolivia. Estados Unidos. La administración de Donald Trump amenazó hace unos meses a España con sanciones por el comportamiento que el gobierno español estaba teniendo en el tema venezolano. Pues la respuesta a esta amenaza de sanciones por parte de España fue inmediata. Levantaron el veto a la extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal. ¿Quién es Hugo Carvajal? Pues el jefe de inteligencia del chavismo y que está acusado de narcotráfico por la DEA norteamericana. Hugo Carvajal ha desaparecido sin dejar rastro y sin que las autoridades españolas hayan explicado cómo se les había podido fugar un personaje tan importante reclamado por la DEA de Estados Unidos, y sobre todo no han explicado quién, 2 semanas antes de conocerse la noticia, le dio el chivatazo a Hugo Carvajal avisándole de que las presiones de Estados Unidos a España iban a acabar con su inmunidad política en nuestro país. ¿Saben ustedes a qué abogado contrató Hugo Carvajal para que le ayudara a que en España se cuestionaran los métodos de la DEA y de la justicia norteamericana en la extradición de los acusados de narcotráfico? ¿Saben ustedes quién fue el juez de la Audiencia Nacional que se opuso a la extradición de Hugo el Pollo Carvajal? ¿Saben ustedes quién fue la ministra que cesó al juez español de enlace en Estados Unidos y que había trabajado a favor de la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos? ¿Tienen tiempo para que les lea brevemente 3 titulares y un par de párrafos de 3 noticias de 3 medios diferentes españoles? Por orden cronológico. 5 de mayo del año 19, elconfidencial.com. El jefe de la inteligencia chavista, Hugo Carvajal, dispuesto a tirar de la manta. Hugo Carvajal quiere hablar. En plena convulsión en Venezuela, el mando chavista declarará a petición propia en la Audiencia Nacional este lunes, solo unos días después de que fuera enviado a la prisión de Soto del Real. 2 de septiembre del año 19, ABC. Garzón cobró 1,85 millones por asesorar a un general chavista. El exmagistrado viajó a Isla Margarita, Venezuela, para encontrarse con el general chavista, al que Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cártel de los Soles, el grupo de narcos controlado por el ejército chavista. Según las fuentes consultadas por ABC, el informe de Garzón debía cuestionar los métodos de la DEA y la justicia estadounidense para actuar en procesos de narcotráfico. De ahí que el trabajo de Garzón también fuera aplicable al caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. 24 de noviembre del año 19. Diario El Mundo. El caso Carvajal ha acabado provocando el cese del juez de enlace en Estados Unidos, Jorge Carrera Domènech. Lo acordó el pasado 18 la ministra de Justicia, Dolores Delgado, reaccionando así de forma inmediata al voto particular con el que el juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, discrepaba de la decisión de entregarle a Estados Unidos. En el último párrafo de su voto, de Prada sacaba a la luz un comentario que otro juez había hecho en la deliberación del Pleno, que había recibido una llamada del juez de enlace para hablar del asunto de Carvajal. El comportamiento del juez de Prada y la posterior actuación de la ministra ha provocado malestar en la mayor parte de los magistrados de la sala de lo penal de la audiencia. Varios de ellos resaltan que el secreto de la deliberación debería haberse llevado a de Prada a no incluir un dato que no aportaba nada jurídicamente y solo sembraba una sospecha que ha acabado en un cese. Añaden que es normal que un juez de enlace se interese por los asuntos que afectan al país con el que debe hacer de enlace. 3 noticias, 3 personajes que vuelven a coincidir en un mismo asunto. ¿Cuál es ese asunto? Que Hugo Carvajal quería tirar de la manta sobre lo que ha pasado en Venezuela y quería hacerlo en España. Y que ahora Carvajal, el Pollo y su manta están desaparecidos. Y no sabemos qué es lo que querían contar. Y parece que de este asunto nadie quiere hablar. A cambio, ha estallado otro caso internacional que tiene que ver con cuestiones internas de España, el caso de Bolivia. La Fiscalía Boliviana ha reclamado la comparecencia de Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Baltasar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero para esclarecer las causas del incidente en la Embajada Mexicana en Bolivia. 6 agentes de los GEOS trataron de entrar encapuchados en un edificio en el que se encuentra refugiado uno de los hombres de confianza de Evo Morales y que está acusado, entre otras cosas, de narcotráfico. un señor apellidado Quintana. Desde el gobierno interino de Bolivia han relacionado el incidente con la investigación por presunta corrupción que se está realizando en el nuevo gobierno boliviano contra una consultora vinculada a Juan Carlos Monedero y Podemos. Ayer, Ana Pastor, la periodista, estaba entrevistando en La Sexta a José Luis Rodríguez Zapatero. Una entrevista que iba por los cauces normales de una entrevista de Ana Pastor a Zapatero en La Sexta. Todo iba tranquilo, sosegado, como la seda. Hasta que Ana Pastor le preguntó por Bolivia a Zapatero. Escuchen su reacción, por favor.
Esto ya es no solo delirio, sino surrealista, porque yo no tuve ningún conocimiento de lo que pasó en esa embajada, para nada, vamos, me enteré por la prensa como otros muchos. Entonces me parece ya el delirio al sumum, pero bueno, es que en el gobierno de Bolivia...
¿Va a dar respuesta?
Bueno, respuesta, por favor.
¿No va a responder a esa petición de la Fiscalía?
Solo faltaría. Encima de hacer una presunta indagación sin tener ni el más mínimo fundamento, solo faltaría. Pero diré que en ese gobierno, en fin, de facto, que hay en Bolivia, oiga, yo los otros días vi, en fin, haciendo un acto en el que estaban rezando los ritos evangélicos y demás. Y ya sabemos que hay, bueno, esto de mucha extrema derecha. Que usted, como lo debe saber seguramente, que defiende que la Tierra es plana. O sea, ahí, de verdad, que ahí estamos viendo algunas cosas realmente cercanas.
Sí, lo que pasa es que le van a insistir, y esto es un titular suyo, de solo faltaría que vaya, si no tiene nada que ocultar, para decir que no sabía
hombre,
nada.
Sí, hombre, voy a ir ¿a qué?
No lo sé, le han pedido a usted que vaya. A usted, a Pablo Iglesias, creo que a Rejón y a...
Ya se lo digo desde aquí. Nada, no sé nada de eso.
No sé si va a ser suficiente para ellos.
¿Qué han hecho con Bambi? Pero si era una mezcla de Gollum y Ozores. ¿Pero dónde está el talante moderado de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Pero y ese titubeo? ¿Y ese nerviosismo? ¿Y ese... Le ha faltado decir que los bolivianos van en plumas y fuman coca? ¿Tierraplanistas, evangélicos, extrema derecha? Me resulta llamativo lo nervioso que le pone este asunto al del talante, a don José Luis Rodríguez Zapatero. El diario El Mundo abre hoy su portada con el siguiente titular. Evo Morales pagó a precio de oro 169 vídeos a la consultora de Podemos, Neurona. Esta Neurona, ligada a Monedero, trabajó, según El Mundo, para Iglesias y cobró 1,3 millones de euros. Escuchando el enfado de Zapatero, cualquiera diría que le pone nervioso que le hayan citado también, junto a Iglesias, a Monedero, la Fiscalía de Bolivia. Pero, ¿y Baltasar Garzón? ¿Qué pinta también en este asunto Baltasar Garzón? ¿Por qué le cita a él también la Fiscalía? Quizá porque lo primero que hizo Evo Morales al ser acusado por las autoridades de su país de varios delitos fue anunciar desde Argentina que fichaba al abogado español Baltasar Garzón para que le defendiera. ¿Qué dará de sí este escándalo boliviano? ¿Qué pasará con la trama venezolana y el caso Carvajal? Por cierto, el juez Pedrá de la Audiencia Nacional, que sigue buscando las empresas offshore del ex embajador de Zapatero en Venezuela, que las sigue buscando esas empresas en Panamá, ¿las encontrará? Pues la verdad es que no lo sé, pero creo que algunos temen que las cloacas de la izquierda americana les estallen en plena legislatura, con lo bien atado que lo tienen todo aquí en España. Y que ese estallido estropeen los planes que tienen diseñados ahora que han conseguido llegar al poder. Hay algo que escribió John Mueller el 29 de diciembre del año pasado, es decir, hace 2 semanas y que no he olvidado ni una sola palabra. Si Quintana, es decir, el tipo de Bolivia que estaba escondido en la Embajada de México y al que la DEA parece ser que también le reclama por narcotráfico, si Quintana hubiese quedado bajo la protección de España, después de la desaparición del Pollo Carvajal, Madrid hubiera tenido el control de las cloacas de la izquierda americana. ¿Y qué mejor forma de controlar una mercancía explosiva? Para poder activarla contra tus socios si te quieres librar de ellos, o para poder desactivarla si es que quieres protegerles. ¿Qué mejor forma de controlar un asunto que tener en el mismo equipo al abogado defensor y a la fiscal general del Estado?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.